Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Seguimos desde Valencia.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues nos lo queríamos perder. Vaya inicio del mes de noviembre que estamos teniendo. Este lunes en principio iba a estar centrado en la primera jornada del juicio al fiscal general del Estado en el Supremo, pero antes, minutos, antes de que comenzara la sesión, se confirmaba el rumor desde la semana pasada, desde el homenaje de Estado a las víctimas de la Dana. Los insultos a Carlos Mazón hicieron mella personal en el presidente valenciano, que hoy finalmente ha tirado la toalla.
Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya la información de la que no dispusimos, que podría ayudar a levantar esta tierra, pero ya no puedo más.
Esta noche aquí en Valencia se han vuelto a concentrar las víctimas de la Dana para reclamar justicia. No les vale la comparecencia de esta mañana. Rosa Álvarez es la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana.
Ni ha dimitido, ni lo han hecho dimitir, y lo hemos conseguido las familias de las víctimas, los damnificados, la ciudadanía organizada, pero también el pueblo que nos ha acompañado y las organizaciones que nos han dado soporte, tanto el pueblo valenciano como cualquier persona que ha venido de otras partes del país.
¿Y ahora qué? Pues todo en manos de Vox. Tiene 12 días hábiles el PP para presentar una candidatura alternativa a presidente. En caso de tenerlo, el Pleno se debatiría a los 3 o 7 días siguientes. A partir de ahí entran en juego las mayorías, que es donde el PP necesita a Vox. Santiago Abascal cargaba contra los de Feijóo.
No tenemos ningún contacto. El Partido Popular ha tomado esta decisión cuando han querido, como han querido. Desde luego no han consultado con nosotros para nada, porque el Partido Popular con Vox actúa de la siguiente manera. Aquí tienes lentejas, si las quieres bien y si no las dejas. ¿Qué tengo que decir sobre el futuro? Que el Partido Popular parece que está en grandes disputas internas. Primero que se aclaren entre ellos, y cuando deciden qué es lo que van a hacer o lo que van a proponer, entonces y solo entonces nosotros diremos cuál es nuestra postura.
Eso en el plano político, porque el judicial va por otro camino. Mazón sigue aforado. De momento, la jueza de Catarroja ha rechazado citarle, solo le ha invitado a declarar voluntariamente. Como te decía, hasta la dimisión de Mazón estaba previsto que el gran protagonista del día fuera Álvaro García Ortiz. Hoy comenzaba en el Supremo el juicio contra el fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos y, ojo, porque no es una tontería. Se enfrenta a peticiones de hasta 6 años de prisión. El juez intenta averiguar si fue García Ortiz quien filtró correos del novio de Isabel Díaz Ayuso en los que reconocía él haber defraudado Hacienda. Hasta el 12 no escucharemos su declaración, pero hoy ha negado ser el autor de cualquier delito. Luego han testificado los fiscales que ese día prepararon la nota de prensa, entre ellos la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que se negó a firmarla y que ha contado esta conversación con García Ortiz, con su jefe.
No, lo primero que me entra es una llamada a las 9:10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado.
¿Y qué le dice? ¿La coge o no?
Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, has filtrado los correos.
¿Y qué le dijo?
Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes.
El tercer tema de este lunes pasa por los chanchullos con los contratos de mascarillas durante la pandemia. El Supremo ha propuesto llevar a juicio a José Luis Ábalos, a Koldo y a Víctor Aldama. Se les atribuyen presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación. El magistrado señala que hubo un pacto entre los investigados para la comisión de sucesivos hechos delictivos. Y hablando de esa misma banda, COPE ha tenido acceso al informe de la UCO sobre el ahora ministro Ángel Víctor Torres. La Guardia Civil relata las gestiones que hizo como presidente de Canarias para agilizar los cobros de la empresa de Aldama. Comillas, estoy encima de tu pago, le dijo Torres a Koldo. En las próximas horas es previsible que se conozcan más detalles de este informe. De momento, el entorno de Ángel Víctor Torres intenta vender tranquilidad. Insisten en que no cometió ningún delito y denuncian las infamias vertidas contra él. Dicen que no hay nada delictivo en esas conversaciones. En fin, veremos. Aquí hay mucha tela que cortar. Ya te digo, mucho material por descubrir, mucho informe por conocer. Menuda banda. Tiempo de tertulia hoy con Ignacio Camacho y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, os pido en el tema fiscal general, luego iremos a lo demás, pero tengo invitado y quiero que me hagáis una breve introducción. ¿Cuánto de importante o de histórico, no sé si me paso, es este día, Camacho?
Hombre, histórico, yo diría inédito, ¿no? Otra de las primeras veces estas que caracterizan el mandato de Pedro Sánchez. Importante no es mucho, y no precisamente por motivos festejables. Es demoledor para las instituciones que un fiscal general en ejercicio, y en ejercicio porque él se ha empeñado en que así fuera, aparezca como acusado ante el Tribunal Supremo. El problema no es en sí mismo, o no es tanto, que esté acusado, que esté procesado, que sea el reo de un procedimiento penal, sino que lo sea en el ejercicio de su cargo, porque se ha negado a dimitir abusando de un privilegio personal, puesto que cualquier otro fiscal que estuviera en su situación estaría estatutariamente obligado, estatutariamente suspendido, no obligado a dimitir, sino directamente suspendido, automáticamente suspendido de funciones. Pero el fiscal general, como está en servicios especiales, pues no se le puede aplicar este artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Un poquito más breve, Alberto, porfa.
Pues que estamos hartos, ¿no?, de hasta el gorro de los días históricos, que nos gustaría poder pasar por días más vulgares, y que hoy hemos visto en la Fiscalía, la división y la guerra total que hay entre lo que dijo Sánchez en su día, que esto iba a ser un muro entre unos a un lado y otros al otro, pues lo hemos visto en la Fiscalía, unos aplaudiendo y otros denigrando y condenando la actuación de la Fiscalía.
Oye, permitidme que os presente, no sé si conocéis o os suena el invitado que tengo hoy, pero vamos a ver, dejadme que haga una confesión personal. ¿Os imagináis una tertulia en la SER donde hubiera tres directores, tres personas que hayan sido directores del país? Es imposible. Bueno, pues aquí, perdóname, aquí sí, tres directores y un subdirector, macho, impagable. José Antonio Zarzalejos.
Hombre.
No, por eso digo, de ABC, pero que no deja de ser curioso. José Antonio Zarzalejos, sí. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, Ignacio y Alberto.
Hola, buenas noches, director.
El capítulo García Ortiz, lo comentábamos esta mañana, según venía yo de viaje, José Antonio, el capítulo ejemplaridad pública, ¿dónde queda en todo esto?
No, es lo que desaparece. El concepto de ejemplaridad pública no existe en la política española, como no existe el concepto de la verdad, aunque sea un concepto relativo, ¿no? Es un concepto que está apartado, que está derogado, y la verdad se ha convertido en una opinión, y en este caso en la opinión del gobierno, transmitida a través de medios de comunicación estatales o afines. No existe en la ejemplaridad, no existe como concepto político, porque no existe la responsabilidad política. Si existiese el principio de responsabilidad política, la ejemplaridad iría de la mano. Y por lo tanto, aquel que, con independencia de que lo que cometa sea o no delito, sino que simplemente no es correcto, éticamente no es correcto, pues se va a la calle, ¿no? Fuera de la política, fuera de la gestión pública, eso no existe.
Claro, hablar de la carrera fiscal con el apellido de Zarzalejos, pues merece todo el reconocimiento, José Antonio, y sabes que lo digo con todo el afecto.
Sí, por el padre, sí.
Claro que sí. Te lo digo porque quiero recordar que es el artículo 145 del reglamento, el que, como apuntaba Camacho, dice que cualquier fiscal debería ser apartado menos uno.
Sí, eso es exactamente así. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal tiene un desarrollo a través de un reglamento de ejecución, y el artículo 145 establece con claridad que automáticamente, cuando se abre a juicio oral a un miembro de la carrera fiscal, el fiscal general o la comisión permanente del Consejo Fiscal tiene que abrir un expediente con audiencia y suspenderle cautelarmente hasta que haya sentencia. Esa suspensión se hace definitiva si es condenado, o se le levanta si es absuelto. Y eso reza para todos, para los 2.500 y pico fiscales que hay en España, pero no reza para el fiscal general, que como sabes, además de fiscal general, es fiscal de carrera, es fiscal de sala y por lo tanto de carrera. Y él está efectivamente, como decía Ignacio, en servicios especiales y por lo tanto se sustrae al régimen general de todos los demás fiscales. Y eso introduce un elemento de prepotencia y de arbitrariedad en su permanencia en el cargo. Ojo, una permanencia en el cargo que él podía haber evitado mediante una renuncia, pero que hay suficientes elementos para que también, con el estatuto orgánico en la mano, lo hubiese cesado el Consejo de Ministros.
Mira, me escribió un fiscal diciendo, esta tarde me he cruzado con el fiscal general y su corte. ¡Qué pena de carrera! ¿Esto hace daño a la carrera?
Sí, 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 claro, claro que hace daño a la carrera. Lo apuntaba también Alberto en su primera intervención. Es que el muro, la división, el enfrentamiento y la polarización se está produciendo en los cuerpos de la administración del Estado, por una parte, abogacía del Estado, inspectores, técnicos y economistas del Estado, pero se está produciendo también en el Ministerio Fiscal, que es especialmente grave porque es un cuerpo absoluto y totalmente jerárquico, que tiene el principio de actuación conjunta, es decir, que hay una línea jerárquica absolutamente establecida y para discrepar de esa línea jerárquica hay que tomar una serie de medidas que se detallan en el propio estatuto y en el reglamento. Esto es muy grave, porque además, y esto hay también que subrayarlo, el propósito del gobierno con un proyecto de ley de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que es una ley orgánica, lo que prevé es que la instrucción penal pase de manos del juez a los fiscales, sin prácticamente una reforma radical del actual estatuto que hace depender al fiscal del gobierno. Como decía Miguel Herrero en su voto particular precisamente a este proyecto de ley, el fiscal se ha convertido en un delegado del gobierno. Esta es la realidad en este momento.
Alberto Pérez.
¿Qué tal, directores? José Antonio Zarzalejos dice en su libro que de inmediata aparición...
¿En cuál? Eso te iba a decir, ¿en cuál? Porque vas a sacar uno.
En La huella de Sánchez, que es de inmediata aparición, creo que mañana ya está a la venta, incluso hoy por Amazon, dice que algunos de los efectos del sanchismo son ya irreversibles, porque, por ejemplo, la Constitución del 78 está herida de muerte, ¿no? Y algunos aspectos que los ha tocado en esta legislatura, en esta administración, van a tener difícil solución. ¿Qué consecuencia va a tener el sanchismo, por ejemplo, en la Judicatura o en el Tribunal Constitucional?
Bueno, vamos a ver, ya está teniendo en los procesos civiles y mercantiles, ya está teniendo una repercusión importante, pero bueno, es muy técnica. El propósito del gobierno es, por una parte, establecer un sistema de acceso a la fiscalía y a la judicatura muy diferente al actual, en donde se prima el principio de mérito y de capacidad y mediante oposiciones, haciéndolo pues más holgado y además ampliando lo que se llama el cuarto turno y legalizando o ascendiendo a miembros permanentes de la judicatura y de la fiscalía a interinos, a más de 1,000 interinos. Y si eso sale, verdaderamente sería la colonización también de la judicatura y de la fiscalía. Creo que no va a salir. Y después hay el siguiente paso, que es arrebatar a los jueces de instrucción, pues la instrucción de los procesos penales y dejarlos en manos del fiscal. Eso, que en Europa efectivamente existe, tiene una diferencia fundamental y es que la fiscalía no tiene la organización jerárquica y independencia del gobierno que tiene en España. Esos son los propósitos. Otros propósitos, como por ejemplo la llamada ley Begoña, pues verdaderamente han quedado atascados. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque los socios parlamentarios no pasan por ahí. Y creo que estas dos leyes tampoco van a prosperar.
Camacho, Ignacio.
Hola, José Antonio, buenas noches.
¿Qué hay, Ignacio? ¿Cómo estás?
Como tú, aparte de excelente periodista, eres un jurista de fuste, quería preguntarte, bueno, es prospectiva o casi especulación, pero ¿qué posibilidades le veis a que García Ortiz salga condenado?
Buf, pregunta complicada. Mira, han intervenido, y lo decía esta mañana con Carlos Herrera, han intervenido en este procedimiento 8 magistrados. Primero, el que eleva la exposición razonada al Tribunal Supremo, desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Después, la sala de admisión, 3 magistrados, ya vamos con 4. Después, el instructor, que es un magistrado de la sala segunda, ya vamos con 5. Y después, la sala de apelaciones, que ha resuelto las apelaciones interpuestas, que son otros 3, ya vamos con 8. Es decir, ha pasado por el filtro de 8 y solamente uno de ellos ha discrepado sobre la procedencia de enjuiciarle. Ahora bien, en el juicio oral hay que revalidar la validez de todas las pruebas testificales, documentales, periciales que se han practicado en el periodo de instrucción. Por lo tanto, hasta no ver el final de las 6 sesiones, es muy difícil aventurar una sentencia, un veredicto. Ahora, es verdad que cuando con tantos filtros llega al juicio oral, las posibilidades de que sea condenado son altas, pero lógicamente hay que tener un escrupulosísimo respeto, incluso en la opinión, sobre cómo será el fallo de la sala de enjuiciamiento, que como sabes son 7 magistrados y tiene que tener mayoría, es decir, tiene que ser 4-3, 5-2 o por unanimidad 7. Difícil veo la unanimidad, difícil la unanimidad, creo que habrá discrepancias.
Por voto estaremos. Particular, presumiblemente, ¿no?
Sí, con voto bueno. Particular único o de varios, pero vamos, ahí rige el sistema de mayorías, ¿eh?
Ya.
Rige el sistema de mayorías. Basta que 4 condenen y 3 discrepen para que haya condena. Lo mismo ocurre a la inversa, que 4 absuelvan y 3 voten particularmente por la condena. Eso hay que esperarlo.
Esto no ha hecho más que empezar. Y de aquí a unos días, y no te digo la sentencia. José Antonio Zarzalejos, te escucho en el sexto sentido como siempre y te leemos en ese notebook del Confidencial. Gracias.
Pues yo sigo a todos, además, a ti también, por hecho, la noche, a Ignacio todos los días.
Bueno, eso bueno, menos.
No, todos los días. Ignacio es de los que pica piedra todos los días.
24-7, 24.
Es cierto.
Es un genio del periodismo. Y Alberto, pues es una máquina. Bueno, ahora está en el Confidencial, al frente de toda la sección de política y nacional.
Tampoco tiene tanto trabajo.
Bueno, y yo le recuerdo como subdirector en la mesa de continuidad, aparte de otras muchas misiones. Es un hombre fundamentalmente eficaz, un gran periodista.
Hablaremos de esa huella de Sánchez. El próximo libro de José Antonio Zarzalejos se edita en La Esfera y yo solo describo la portada. La portada está partida en 2, en vertical. Sánchez marcha hacia la izquierda y de espaldas a él, el rey Felipe marcha hacia el otro lado. Muy interesante, y ya con eso está dicho casi todo. Ya lo comentaremos. José Antonio, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
¿Os atrevéis? Ahora te hago yo la pregunta, Ignacio. A vaticinar cómo puede acabar esto del fiscal y cambiamos de tema.
No.
Vale.
No, porque...
Alberto.
Ya está, ¿no?
Yo he preguntado a los que saben, que es a nuestra compañera Bea Parrera, que la tenía ahí desplazada en el Supremo, y dice que bueno, hoy ha sido solo, como decía ahora Zarzalejos, solo ha sido la primera sesión, hay que esperar al resto que queda, pero sí que se ha visto una división brutal, se han visto los odios, las filias y las fobias de unos, sí, de unos y otros. Almudena Lastra ha tenido una intervención que le ha echado por tierra, creo que los aspavientos del fiscal general en la tribuna, que no en el banquillo, sino en una tribuna, eran
esa es otra.
Sí, porque él estaba... No ha ocupado el banquillo, sino la tribuna. Ha sentado al lado, junto a la abogacía del Estado y a la fiscalía, que en teoría debía acusar, pero que no acusaba, ¿no? Y es muy complicado, como dice Ignacio, yo tampoco me atrevo a saber qué pasará. Vamos a ver cómo avanza la historia y el juicio. Y a medida que vayamos viendo los testimonios de unos y otros, pues bueno, vamos a ver cómo acaba.
Yo lo que vaticino, aunque probablemente no lo sepamos nunca, porque formará parte de la deliberación interna del tribunal, es un debate intenso entre los miembros de la sala sobre la valoración de los indicios, puesto que pruebas, de momento, pruebas materiales, pistolas humeantes, para entendernos, no ha aparecido ninguna. Entonces, claro, el veredicto se tiene que basar en una valoración de indicios y eso siempre genera una discusión jurídica importante en el seno del tribunal.
En fin, veremos cómo sigue la cosa. Le hemos comentado con José Antonio el capítulo de la ejemplaridad y de cómo cualquier otro fiscal sería apartado, pero este señor parece inmaculado, pero el daño que está haciendo, desde el punto de vista institucional, es impagable.
Tú imagínate, hoy mismo habrá habido juicios penales, pero que el fiscal, pues cumpliendo con su obligación, habrá acusado a un ciudadano de cualquier delito. Claro, se va a estar pensando, pero oiga, mire usted para arriba, ¿quién me va a acusar a mí? ¿Qué crédito tiene, qué prestigio tiene este Ministerio Público?
Eso por un lado, Ignacio, pero que ya me contarás qué papel tiene el fiscal que esté sentado ahí de la mano de la abogacía del Estado.
Ay, la abogacía del Estado, claro, es que son el letrado de García Ortiz, la abogacía del Estado y el fiscal. Tiene tres turnos de defensa. Pero bueno, oye, es verdad que los fiscales muchas veces pues se pronuncian en contra de la acusación. Es parte de su obligación. Es decir, el fiscal no tiene por qué respaldar una acusación. Es el encargado de la acusación, pero cuando no vea motivo, no tiene. Ahora ya, claro, que el fiscal que se opone sea el subordinado, y no solo el subordinado, uno de los hombres de confianza del procesado, del reo, pues ya esto es lo llamativo, lo chirriante. Y luego, pues que la abogacía del Estado pues ejerza de abogacía del reo, ¿no?
Bueno. Y esa imagen que se ha visto tanto al llegar, al llegar eran menos, eran como una, no llegaban ni una decena, pero luego cuando ha habido un receso que ha habido en el patio, más de 20 fiscales con las togas aplaudiendo, vamos, ha sido la demostración de que es un órgano jerarquizado, desde luego.
Sí, pero vamos. Porque
sí, pero podían tener un poquito de decoro.
Exacto, tal cual. O sea,
pero vamos, porque no han ido los que le hubiera costado buchear, que numéricamente son más, ya te lo digo yo.
Sí, pero por eso te digo que parecía...
Ojo, y en el propio Tribunal Supremo,
Esa imagen de unos aplaudiendo con las togas puestas, a mí, bueno, ya casi deja en ridículo lo que dijo en su día con De Pompeo de las togas del camino, ¿no? Pues no, directamente además, han estado aplaudiendo como una cla alucinante.
Además, tanto el abogado de García Ortiz como el fiscal, como la abogacía del Estado, han ido en batería a impugnar, digamos, la instrucción, a tratar de invalidarla, a pedir su nulidad. Esto, bueno, tiene el sentido que tiene, porque el tribunal lo tendrá que estimar o no, probablemente no lo estimará, pero están prefigurando el recurso a la Constitucional.
Sí. Ojo, y a decir que las pruebas de la UCO son... que tienen que anularse, que no son válidas. Pero estamos, somos conscientes de dónde estamos dejando hasta la UCO.
Que solo encontraron un teléfono móvil borrado.
Sí, bueno, lo normal. O sea, lo normal es que borras los teléfonos, pero en fin.
Hace poco un compañero, ¿me dejas contar una anécdota?
Claro, ¿cómo no?
Muy breve, un compañero nuestro, Javier Caraballo, en la tertulia del programa de Susana Díaz, una de estas neotertulianas progubernamentales, no se le ocurrió mejor cosa que cuando salió esto del borrado de teléfono y tal.
¿Susana Díaz o Susana Griso?
Susana Griso, dice Susana Díaz, ¿verdad? Sí.
Bueno, es que también es tertuliano.
Bueno, son muchos años, también es verdad, sale allí. Sí. Y le dijo la neopolitóloga progubernamental, le dijo, bueno, pero es que esto del borrado de prueba, pues esto es como cuando un narcotraficante echa la cocaína por el lavabo cuando viene la policía. Y claro, dijo Caraballo, ¿de verdad estás defendiendo al fiscal con ese argumento? Claro. Con la comparación con un narcotraficante.
Madre mía. Pero bueno, a mí... En fin, en cierta ocasión, un fiscal muy importante y muy conocido por sus casos me dijo que a él jamás, y había tenido casos muy gordos, por una supuesta normativa de seguridad le habían dicho que borrara el teléfono.
Bueno, esa excusa que se inventó García Ortiz para justificarlo.
En fin, oye, antes de entrar a tope en el tema Amazon, os pido, y antes de irnos a Publi, capítulo... Ángel Víctor Torres. Alberto, ¿quieres detenerte en el informe de la UCO sobre el ministro? Nadie sabe de qué, pero da igual. ¿Por qué? Bueno. Espera, está por ahí Nekane, ¿no?
Sí, claro.
Perdóname,
sí,
Nekane, sí, lo introduces.
Haciendo gestos, la pobre, diciendo, perdón. No me da paso.
A ver, es un informe de más de 300 páginas, de las que por ahora hemos conocido apenas una tercera parte. La Guardia Civil detalla conversaciones entre Torres, entonces presidente canario, y ahora ministro, con Koldo García. Conversaciones en las que hablan de pagos pendientes a la empresa de Víctor de Aldama por los contratos de material sanitario durante la pandemia. El informe además desvela al menos una reunión presidencial entre Torres y Koldo y conversaciones de este último con la mano derecha de Ángel Víctor Torres.
Alberto.
Pues sí, era el esperado informe de la UCO, que llevaba tantos...
Sí, pero ojo, que solo sabemos 80 páginas y son 300 y pico, ¿eh?
Y conocemos efectivamente 87 de 343, porque al parecer ha habido... No creo que sea una cosa intencionada, sino por todo lo que nos han dicho ha sido directamente un fallo en el escaneo que ha dejado sin escanear toda la parte mollar de las conclusiones de la UCO. O sea que vamos a saber que mañana o pasado, cuando vamos a poder saber cuáles son las conclusiones de los agentes, ¿no? Pero de lo que conocemos de esas 87 páginas, lo que se ve es cómo el propio Víctor Torres se implicaba directamente en que una de las empresas de Víctor de Aldama, y con la mediación de Koldo, que no hay que olvidar, como dice la UCO, que recibía 10.000 euros al mes de Aldama por hacer sus mediaciones, pues el señor Víctor Torres, entonces presidente canario, se implicaba directamente en que la trama cobrara las mascarillas, unas mascarillas que una funcionaria de la administración canaria entonces ya dijo que no lo veía nada claro, que no hacía falta esas mascarillas porque tenían stock suficiente, porque además eran más caras que las del mercado. Y entonces le dijo otra, su superiora, le dijo, pero es que no ves de quién viene, que en el email del informe viene que venía de Transportes, y dice la funcionaria, a mí me da igual, yo soy funcionaria y me da igual de que venga, ¿no? Pues al día siguiente estaban compradas las mascarillas. Y en eso tuvo una participación y se implicó directamente Víctor Torres, hasta el punto de que cuando la siguiente remesa de mascarillas daban fallos, no sabían si valían para filtrar y comprobaron los técnicos que no servían, ella quiso modificar la factura, no pagaba, y es cuando Koldo se pone en contacto con Víctor Torres y el propio Víctor Torres se pone de los nervios y llega a decir, están los WhatsApps ahí en el informe, que estaba hasta las narices de esta funcionaria, y que como no lo solucionara ya y no pagara a Koldo y a Aldama, que la iba a tirar por el aire, creo que es la expresión que dice, ¿no? Rápidamente hoy, de fuentes del entorno de Víctor Torres, y sin saber el resto del informe, ha dicho que esto demuestra que no había prostitutas, que no había comisiones, que no había nada, que no había nada. Bueno, me parece muy osado cuando todavía falta gran parte del informe, y cuando se demuestra en todo lo que ha dicho la UCO que hubo una implicación personal y directa del entonces presidente canario en que se pagara a Soluciones de Gestión, incluso con una reunión en Madrid, en el High Alay, que iban a comer Víctor Torres con Ábalos, y que llamó a Koldo para decirle, bueno, yo te soluciono todos los problemas de las facturas.
Camacho.
A ver, el informe, lo que conocemos del informe, tiene mala pinta, tiene una pinta fea. Respira favoritismo, prisas, enchufe, por así decirlo, ¿no? Respira o describe una atmósfera que ya conocemos, en la que Koldo tenía vara alta por los pasillos de la administración, en este caso de la autonomía de Canarias. Pero a mi juicio, hasta ahora lo que he visto no va más allá. Es decir, pues lo que Torres se interesara, dijera, voy a acelerarte los pagos, pues no deja de ser un poco de favoritismo, eso no tiene relevancia penal. Vamos a ver más. Pero, no, hombre, transcribe un ambiente muy feo de merienda de negro, vamos, de que se estaban allí repartiendo una ubicación directa. Lo más relevante, a mi juicio, es la oposición de la funcionaria, que dice, oiga, que esto no se puede hacer, esto no está cumpliendo el procedimiento. Ahí es donde puede haber materia mollar.
Pues, ¿por dónde crees que irá la cosa, Alberto? No, digo, la cosa de los otros 200 folios.
Claro. Yo creo que mañana vamos a poder verlo. Nos hemos quedado en que el día 15 de julio del 2020, cuando estábamos todos viendo a ver cómo no podíamos coger las vacaciones y todavía no estaban haciendo la desescalada, pues estos señores hacían unos negocios estupendos. De hecho, él viene el 15 de julio a Madrid y en tres días, creo que es 15, 16 y 17, pues el señor Torres se junta con Ábalos en el Hayalay, le dice a Coldo que le va a pagar lo que le debe. Al día siguiente, curiosamente, es cuando se produce la reunión entre Ábalos, Sánchez y Nadia Calviño para desbloquear lo de Europa. Ese mismo día también es cuando se produce la reunión de Javier Hidalgo con Begoña Gómez por Globalia y todo el patrocinio. Y el 17, al tercer día, es cuando Aldama queda con la entonces ministra de Industria y hoy candidata en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, que quedan para también hacer cosas de Europa. Entonces, una actividad febril que tiene la trama en tres días locos de julio, en la que se mantiene una serie de reuniones y hace una serie de negocios, que vamos a ver qué es lo que dicen las otras 300 páginas del informe, que mañana yo creo que podremos saberlo y vamos a ver cómo se sigue sustanciando.
Bueno, pues a ver qué se le ocurre mañana al PP para reventar la noticia de Angelito Torres.
Tal cual. Digo,
no vaya a ser que sea protagonista algo malo para el gobierno, entonces lo hacemos nosotros. Ahora comentamos el tema
que
también
estamos aquí, ¿no? Lo hacemos claro, ya que estamos aquí.
Ahora comentamos. Déjame dos minutos, chicos.
Que tres días más intensos, por favor. Oye, vamos a seguir también con algo interesante a esta hora de la noche, porque fíjate, con el seguro de hogar de Línea Directa tienes cobertura frente a ocupación ilegal, sí, para que vivas despreocupado. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ya sabes, el valor de ser directo. Venga, seguimos.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Te lo digo en una palabra. Oferta. Te lo digo en dos palabras. Blue Weeks. Escucha.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas de las marcas que te gustan con Movistar. Como la PlayStation 5 desde 7 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Venga, que luego dirás que no te he avisado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tell me why.
Porque supe culpe a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe culpe.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo, desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
La eficiencia es fácil si es Daikin.
¿De verdad me dices que podría vivir mucho más a gusto mientras reduzco lo que gasto en calefacción?
Si es Daikin, sí. La eficiencia es fácil. Solo los equipos de aerotermia Daikin te ofrecen calefacción, aire acondicionado y agua caliente con el máximo ahorro.
Con aerotermia de Daikin, la eficiencia es fácil.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Cualquiera pudo sentirse representado ayer sin grandes esfuerzos en la actitud del rey y de la reina, que escucharon un año después a los familiares de los fallecidos, los llamaron por su nombre, los abrazaron. Eso es exactamente lo que se espera de un líder, unir en el dolor a una comunidad que sufre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Ignacio Camacho, con Alberto Pérez Jiménez. es lo que tiene la magia de la radio. Yo estoy en COPE Valencia. Alberto, ¿estás en COPE Madrid?
Sí.
¿Camacho?
COPE Los Remedios, Sevilla.
En COPE Los Remedios, Sevilla. Sí, esto es como lo de COPE Tres Cantos, igual, sí, me imagino. Sí. Bueno, digo que...
De ahí lo saqué.
Ya, ya, por eso, por eso. Digo que Mazón ha firmado hoy su dimisión. Bueno, su dimisión, porque tampoco ha pronunciado la palabra, pero nos entendemos. Esto activaría el reloj electoral en la Comunidad Valenciana, o no, si llegan a un acuerdo. Necane.
Lo ha hecho Mazón. Tras comparecer a primera hora, ha hablado de errores, ha pedido perdón, pero también ha cargado contra el gobierno central.
Sé que cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya la información de la que no dispusimos, que podría ayudar a levantar esta tierra, pero ya no puedo más. El gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona.
Y poco después, Alberto Núñez Feijóo reunía en Génova a todos sus varones sin Mazón, pero eso sí, defendiendo esa decisión.
Un compañero que ha reconocido equivocaciones, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad. No es un asesino. Cometió errores. Sí, hoy los asumió hasta las últimas consecuencias. Con todo lo que han dicho de él, hoy les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea.
Feijóo, que ha pedido el apoyo de Vox para elegir a un presidente lo antes posible. Si no lo hace, habrá que ir a elecciones. Santiago Abascal, de momento, deja todo en el aire.
No tenemos ningún contacto. El Partido Popular ha tomado esta decisión cuando han querido, como han querido. Desde luego, no han consultado con nosotros para nada, porque el Partido Popular con Vox actúa de la siguiente manera. Aquí tienes lentejas, si las quieres bien y si no, las dejas. ¿Qué tengo que decir sobre el futuro? Que el Partido Popular parece que está en grandes disputas internas. Primero que se aclaren entre ellos y cuando deciden qué es lo que van a hacer o lo que van a proponer, entonces y solo entonces nosotros diremos cuál es nuestra postura.
Y mientras tanto, el PSOE pide elecciones. Lo hace su líder en esa comunidad, la ministra Diana Morant, que critica al PP.
La gestión de Feijóo ha sido deplorable durante todo este año. Se ha convertido en un líder inútil y un Partido Popular inútil que no es capaz de poner soluciones dentro de su propio partido.
Hay tres nombres encima de la mesa: Juan Francisco Pérez Llorca, secretario general del PP valenciano, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente de la Diputación, Vicent Mompó.
Pues vamos a empezar, si queréis, por donde lo habíamos dejado. Alberto, el tema de la oportunidad. ¿A quién se le ha ocurrido que esto sea hoy el mismo día del fiscal general y luego encima viene lo de Ábalos con las mascarillas y lo de Ángel Víctor Torres?
Sí. No se entiende. No se entiende por qué se desencadena todo este fin de semana. Yo he llegado a pensar que hoy la declaración de Vilaplana, de la periodista que estuvo con él en el Ventorro, en la famosa comida...
Luego comentamos.
Pues iba a decir algo explosivo, que se sabía, y que entonces dijeran, bueno, vamos a hacerlo no. antes de que estalle. Pero todo lo contrario, porque la declaración ha sido casi comprensiva y casi exculpatoria para lo que pasó aquella tarde con Mazón, ¿no? Efectivamente, no ha debido ser él que dice que no aguanta más o físicamente está mal. Te he oído antes decir que posiblemente pueda haber algún problema incluso de salud. Y que como dijo...
No me extrañaría, ¿eh?
Claro, y que como dijo después del funeral, le comunicó a Feijóo que ya no aguantaba más y que no iba a seguir adelante. Desde luego, Génova no ha sido que la ha forzado este fin de semana, ha sido una decisión del propio Mazón. Y bueno, pues ahora vamos a ver, ahora llega el juego del gato y el ratón y de los faroles, ¿no? Vox, efectivamente, va a hacer valer su posición, sus 12 escaños, que serán en las encuestas más si se produjeran elecciones, va a hacer valer esa posición de fuerza y va a elevar el precio de su apoyo al que sea, que será Pérez Llorca, imagino, el que le sustituye ahora, porque Mompó no tiene el
ahora, si me permitís, analizamos las distintas derivadas, empezando por lo de vos. Pero preguntaba por la oportunidad, el hecho en sí de tal día como hoy, Camacho.
Es que es todo un desastre. Es decir, es que cuando se te pudre una cosa en las manos ya no sabes cómo sacar, cómo quitártela de encima. Cualquier día era malo. Si hoy era especialmente mal, es decir, la falta de gestión de los tiempos comunicativos que tiene el PP. Parece ser que Amazon le dio un parrús el fin del día del funeral, cosa que por otra parte, a ver, la encerrona, porque fue una encerrona, era completamente previsible para cualquiera que conozca cómo se mueve la gente de Sánchez. Si esto era una encerrona y o vas, si no, o no vas, tenías que ir, pues o vas preparado. Ahora, venirte abajo, después, al cabo de un año, pues sin meter prisa y tal, todo es un disparate. Y ya finalmente esa especie de motín que se ha producido este fin de semana, en la que los dirigentes provinciales de la región valenciana se han levantado en armas contra Feijóo porque le querían poner un candidato y han desautorizado a Tellado y bueno, y a estas alturas todavía no está claro quién va a ser el candidato. Se supone que si es con investidura, sin elecciones, pues será Juanfran Pérez Llorca, que es un poco el hombre de confianza de Mazón. Pero si hay elecciones va a haber guantazo por ser candidato. Es decir, es que esto está muy mal resuelto y no está cerrado siquiera.
Sí, esto se ha quedado cerrado en falso de momento. O sea, no, como dices tú, hay que ir un tira y afloja interno. Catalá yo creo que se ha quitado en medio al ver lo que estaba pasando allí, al ver que...
Sí, tampoco le apetecía mucho.
Claro, no le apetecía absolutamente nada, ya está en el ayuntamiento y cree que su momento es dentro de 2 años, no ahora, ¿no? Y con la rebelión interna que ha habido, con el movimiento de Pérez Llorca, de Mompó, vamos a ver qué pasa cuando se convoque el Congreso, que tendrá que convocarse en algún momento, y una figura que está por ahí de momento callada, pero que no olvidemos que tiene también cierto predicamento entre lo que son las bases, que es un señor que se llama Francisco Camps, que sería ya el elemento que acabaría por distorsionar todo, ¿no? Pero sí, es una locura lo que ha pasado, cómo se ha precipitado todo, porque esto lo ha hecho ahora y no hace 6 meses, hace 5 meses, o hace 8 meses el propio Mazón. O haber esperado 15 días, yo que sé, a que se hubiera acabado el juicio del fiscal, ¿no? Que hoy teníamos que estar hablando todos de un juicio histórico y al final llevábamos desde las 9 de la mañana, vamos, desde anoche, cuando empezaban todos los movimientos y cuando se sabía ya que iba a forzarse la dimisión, estábamos hablando de eso y no del fiscal general.
En fin, capítulo Vox, lo ha dejado encima de la mesa Alberto Camacho, ¿tú cómo lo ves?
Ahora mismo no lo sé, sinceramente. Hombre,
depende de quién sea el candidato.
Sí.
O el sucesor, quiero
no,
decir.
No, pero yo creo que depende más de que Vox se incline por forzar unas elecciones, que aprovechar sus buenas expectativas electorales, o por un gesto de responsabilidad, para no parecer demasiado antipáticos frente al electorado medio de la derecha, y le den el voto al que le proponga, que será casi con toda probabilidad Juanfran Pérez Llorca, ¿no? Mano derecha de Mazón, es decir, que tampoco va... Hombre, es verdad que el error principal de Mazón, que es la comida del ventorro, pues esto no le afecta, pero le va a tocar defender las mismas acusaciones que le están haciendo a Mazón, con lo cual, bueno, yo no sé si esa es una buena solución. Por otra parte, el PP tampoco quiere ir ahora a elecciones, pues porque tiene todas las posibilidades de que le salga mal, claro. Después de dimitir Mazón, con la gente desconcertada, con Vox arriba y con la izquierda crecida, pues es una moneda al aire, a pesar de que las encuestas seguían dándole una ventaja relativa, siempre dependiendo de Vox. Pero vamos, que llegarían a lo mismo ahora, es decir, pues a tener que pactar. Entonces, claro, pero es que hacer estas cosas antes de hablar con Vox. Si coges, hablas con Vox, no hace falta que lo retransmita, pero hablas con Vox y le dices, oye, que este va a dimitir, ¿qué pensáis hacer? Entonces, según te digan ellos o según tú entiendes que respiran, pues tomas la decisión, pero es que presentarse o presentar una dimisión sin solución alternativa es que es un disparate. Pero de verdad, ¿hay alguien al mando ahí?
Yo creo que la sucesión interina, digamos, hasta... Para ahora, creo que es Pérez Llorca y creo que tiene atado el apoyo de Vox porque Pérez Llorca ha sido el que ha estado negociando siempre con ellos y tiene hilo directo con Santiago Abascal. Al parecer, todo lo mal que se lleva Abascal con Feijóo y que no hay ningún contacto, lo tiene perfectamente hilo directo con Pérez Llorca, ¿no? Entonces, quiero pensar quiero pensar que eso estaba atado más o menos, algo así como si Espere Llorca pues tendría el apoyo de Vox, ¿no? De momento ahora ya Génova está lanzando el mensaje de que, ojo, que si vais a poner el precio muy alto y estáis amenazando con las elecciones, que sepáis que nosotros tenemos ya hasta la fecha, que es el 22 de marzo. Génova está diciendo que ellos prevén el 22 de marzo, que no molesta a Juanma, porque no coincidiría, sería antes de las andaluzas.
Claro, pero es que le han cogido gusto a ti. Yo decir, vamos a tener una en Navidades, otra en febrero, otra en marzo y otra en junio. O sea, cuando lleguen las de verdad, que son las de Sánchez, las del gobierno, la gente ya está cansada de votar, ya se ha desahogado.
Pues ellos tienen ya pensado, están lanzando el mensaje de que si vais a jugar el farol y vais a querer hacer un órdago, nosotros también lo tenemos, el 22 de marzo, después de las fallas, serían las elecciones. Así que no toquéis mucho las narices, que lo convocamos. Ese es el mensaje de farol que va a lanzar Génova. Pero ya te digo, yo quiero pensar que la figura de Pérez Llorca, que es el que ha estado negociando siempre, que tiene perfecta sintonía con Abascal y con la gente de Vox en Valencia, tenga atado ya su apoyo si él es el candidato.
Decía Camacho, creo que ha sido tú, Ignacio, con la izquierda crecida, ¿de verdad pensáis que Diana Morant
Morant es una pésima candidata, pero que es lo peor que tienen ahora mismo, por eso no le están sacando todo el partido, pero están crecidos en la calle y, hombre, han cobrado una cabeza y van a seguir apretando. Sí, el PP no tiene una capacidad de movilización. Ellos confían, el PP confía en que la salida de Mazón sea un tapón que quite la presión a la válvula, pero no está claro. Yo creo que cuando tú obtienes un triunfo en política, tú tienes un triunfo y sigues apretando, has abierto una brecha, pues ahora continúa el asalto. Yo veo casi más crecido a Compromís que al PSOE, porque la candidata es muy mala.
No, yo creo que aquí...
Conocida, además.
Claro, el que más ventaja está sacando de todo esto es Vox, o sea, es que más crece.
Sin hacer nada, sin moverse un dedo.
Y por eso incluso le puede convenir, pues que tampoco haya elecciones, porque ellos piensan que el tiempo va a correr a su favor y el desgaste.
Sí,
va
pero
a seguir,
fíjate, aquí alguien me hacía la lectura contraria. Antes estaba Susi Buys aquí, una columnista de las provincias, analista, y me decía, precisamente, Vox puede decir ahora, venga, que tire para adelante. Y dentro de 6 meses, ya entrando en el 26, sí, sí, dice, oye, que no, que rompemos.
Sí, sí,
provocamos elecciones. Claro. Y te las tienes que tragar.
Sí, 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 eso va a ser así. La llave la van a tener ellos. La llave la van a tener ellos como la han tenido casi en Extremadura. Yo creo que se han quedado sorprendidos por el movimiento de
Pero Guardiola. Ya más adelante prorrogas el presupuesto y aguantas el tirón. Sí. El momento es ahora. O sea, si vos quieres elecciones, ya tienes que forzar ahora. Porque ya después te queda un año, aguanto aquí, prorrogo presupuesto y aguanto, me atrinchero y aguanto.
Uh-huh. Y en cuanto a lo de Diana Morant, pues bueno, es que lo estamos viendo, en algún momento tendrá que hacer un movimiento también el gobierno, ¿no? Porque tener a Diana Morant, a Pilar Alegría, a María Jesús Montero y a Óscar López como candidatos, como a doble tiempo, pues no sé.
Pero
¿no?
Es que esos no están para ganar las elecciones.
¿Entonces para qué están?
Para sostener a Sánchez cuando pierda. O sea, para sostener a Sánchez
en el partido. Ah, líderes como varones territoriales.
Partido, eso es, cuando pierda. O si pierde, vamos a decir si pierde.
Uh-huh. Bueno, no está mal tirado, pero bueno, deja de tener su riesgo también. Pero en fin. Oye, un último capítulo que lo apuntaba Alberto al principio del capítulo Mazón, Nekane. Maribel Villaplana le ha contado a la jueza de Catarroja que Mazón respondía a llamadas, que estaba recibiendo mensajes, pero que tampoco le vio muy preocupado. Pues vaya.
No, ni le escuchó hablar de Dana o del Cecopi, la periodista que comió ese día de la tragedia con Mazón durante casi 4 horas, ha explicado que no percibió ninguna prisa en él cuando le acompañó al parking a las 7:45 de la tarde. Por cierto, sobre esto Villaplana ha dicho que no tiene el ticket, pero que va a facilitar la matrícula del coche para que la empresa pueda localizarlo. Sobre el vídeo de las inundaciones de Utiel, ha asegurado que se lo enviaron por el grupo de la familia, pero que no lo abrió y que el hecho de no hacerlo es algo que a día de hoy todavía la atormenta. Habló una vez más con Mazón, ya de madrugada, cuando le dijo el presidente de la Generalitat que había sido muy gordo lo sucedido y que no supo nada durante la comida.
Yo, viendo las imágenes hoy de esta mujer, no le conozco de nada, ¿eh? Entrando en el juzgado con los GRS de la Guardia Civil, tal, tal, me daba una pena, tenía una cara de desencajada. Claro, en lo personal, lo que tiene que estar sufriendo esta chica me parece impresionante, ¿eh? Por comer aquel día allí.
Eso es lógico, porque se le ha venido encima, la vida le ha cambiado por un almuerzo de apariencia normal. Y
ojo, yo, por, no hablar, que... por no hablar del machismo y el sexismo que se ha vivido contra ella este año.
Bueno, pero es que además se han llegado a decir cosas, pero en la propia televisión española, cosas de un casposo impresentable, ¿eh? Y bueno, claro, le ha cambiado la vida, ha cambiado la profesión, y encima hoy pues había un follón allí montado en el juzgado muy importante. Pero es que, bueno, igual que le ha cambiado al señor del Ventorro, es que la gente se hace selfies en el Ventorro y entran a preguntar y a mirar a curiosidad a ver si hay reservado y esas cosas. O sea, es que se ha convertido en una atracción turística. Y no para bien, ¿eh? Porque, hombre, dicen, no, algo le estará sacando. Pues no parece que esté el hombre muy contento.
Es que, al margen de la declaración que ha habido hoy, de lo que ha podido decir María de Villaplana sobre la comida esa tristemente famosa y sobre su viaje en el parking, que dice que se fue andando con él hablando de fútbol y tal, ha denunciado dos cosas con respecto a lo que tú decías, Ángel. Una, que es las filtraciones de sus mensajes de WhatsApp privado, lo que decía Nekane del vídeo de Utiel. Sí. Ella dice que no lo llegó a abrir, que se lo mandó su ex marido porque su hijo iba en moto y estaba muy preocupado por lo que estaba pasando, y entonces en el WhatsApp familiar mandaron ese enlace, que dice que luego lo vio publicado en la prensa cuando ella ni lo había abierto. Eso fue uno. Y luego otro, que me parece lo peor, que es un intento de chantaje directamente con unas supuestas imágenes falsas que no existían de ella saliendo del domicilio de Amazon en la tarde de la gala, ¿no? Y no es un pseudomedio, ¿eh? Ella ha dicho directamente un muy importante medio de Ciudad Nacional, que, bueno, quienes estamos allí en la pomada sabemos qué es, y es un que luego va dando lecciones de periodismo, ¿no?
Entonces, ¿pero quién fue?
El País.
Entonces, no lo sabía.
Sí. Entonces, bueno, eso es lo ha denunciado ella en su foro más cercano, lo está diciendo, a lo que está sometida todos estos meses, y hoy lo ha dicho en sede judicial como testigo, que no puede mentir, ¿no? A mí me parece gravísimo.
En fin, pobre mujer, la verdad es que...
No me gustaría estar en su pellejo todo lo que ha podido pasar este tiempo, pues eso, pues al final, pues porque... Era una mujer, como dice ella, dice, yo llevo al margen de los medios hace 15, 16 años, ya se dedica sobre todo a los eventos, a dar clases y a tal. Y bueno, estaba en el peor momento, en el lugar equivocado, y la ha pillado en medio de una tormenta, que vamos a ver cómo acaba todo esto.
En fin, no sé, ¿cómo acaba todo esto, Alberto?
Pues, vamos a ver.
Mal.
Vamos a ver, sí. Bien ya no. Vamos a ver qué es lo que hace la juez, está haciendo la instrucción. De momento Mazón se ha quedado aforado, porque era una de las condiciones que ponía, vale, para dimitir. La juez tendrá que ver si sigue habiendo indicios o si no, y en algún momento no tendrá que elevarlo al Supremo si ve indicios de delito de Mazón, porque sigue siendo diputado, ¿no? Pero ya, como dice Ignacio, esto bien no va a acabar de ninguna manera. Es una un episodio gestionado desde el principio muy mal, y que va a acabar mal.
Si hay sustituto interino, vamos, interino hasta final de mandato, uh-huh, lógicamente Mazón no se puede quedar en el Parlamento, porque lo va a tener enfrente y le van a dar fuerte y flojo. Entonces tendrán que mandarlo al Senado. Esta operación tampoco es muy bonita, ¿no? Está bien vista por la gente, para aforarlo y
parece
tal.
Parece lo de Gallardo.
Chicos, dejadme, ahora que habéis hablado del Senado, me quedan dos minutos. La comparecencia de aquí la amiga Claudia hoy en la Comisión del Senado.
Ha confirmado que pidió ayuda a Ábalos para que le buscaran un trabajo, pero asegura que desconocía que se hubiera amañado el proceso de selección por el que la contrataron en una empresa pública. Además, ha ratificado que sufrió acoso laboral de sus jefes y también de Koldo, hasta el punto de que pensó en quitarse la vida.
Lo que me estaba haciendo Koldo, que de hecho traigo ahí, que me hacía hasta 21 videollamadas por WhatsApp para querer verme en ropa interior, verme cómo me va vestida al trabajo todos los días. Llegó un momento que, desgraciadamente, me fui a las vías del tren y me quise tirar.
Y en otro momento de su comparecencia, ha contado como un día Ábalos le dijo que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo.
Un día estaba cabreado porque no sé qué le había hecho Pedro, el presidente, y me dijo, ¿pero de qué va? Si él lo sabía todo, el tema de la corrupción. Entonces yo lo dije en un programa de televisión, eso, y al día siguiente tengo una conversación con José Luis Ábalos en la que lo único que me reclama, no me reclama que yo haya dicho que el presidente lo sabía todo, que me lo había dicho él. Lo único que me reclama es que lo llamé putero.
¿A quién se le ocurre llamar putero a Ábalos? O sea, pero vamos a ver, es que hay cosas de verdad en esta vida. Digo que aquí la familia, Ábalos, Koldo, en compañía y... que van al banquillo, que van para adelante, ¿eh?
Y la comparecencia de esta mujer, la comparecencia de esta mujer que dice que Sánchez le, Cábalos le contó que Sánchez lo sabía todo y que incluso ha habido que las coimas y las mordidas no acabaron ahí, que siguió años después y que se lo denunció a Raquel Sánchez, a la sucesora de Ábalos y a Óscar Puente y que nadie, absolutamente nadie le hizo caso, ¿no?
Camacho, muy breve.
Pues hombre, lo que dice la señora que le dice que hacía coldo no es acoso laboral, es acoso sexual, se llama sexual.
Sí, no, es una guarrada.
Entonces, esto por un lado, por otro, luego ya, lo otro, a mí me dijo coldo que el otro le había dicho que no sé qué, eso me lo puedo creer o no, que más bien tiendo a creérmelo, pero no tiene relevancia penal.
Bueno, pues lo que habrá que ver es a estos sentados en el juicio... Cuando Coldo se vaya a comer el marrón, ¿quién tira de la manta? ¿Quién no tira de la manta? Porque ese juicio de las mascarillas va a ser muy divertido, ¿eh? Que coincide con la otra, con la una en la Plaza España, la otra en Marbella. Va a ser muy divertido cuando llamen a los testigos. En fin.
Digo yo, una vez que le han abierto juicio, ya no puede renunciar al aforamiento, ¿no? ¿O sí?
No lo sé. Mira, una buena pregunta. Lo vamos a preguntar.
Yo preguntárselo a tus expertos.
Creo que ya no tiene tiempo. Creo que ya no.
Bueno, cago en la mar. Gracias, Alberto.
Un abrazo a todos.
Camacho, chao. Cuídate.
Buenas noches.
Adiós a los dos. Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. En la radio.
Informaciones hoy de peso, juicios que se abren y dimisiones que se anuncian.
Todo pasa en COPE.
Me encuentro en la puerta principal del Tribunal Supremo, en donde aparecerá dentro de unos minutos el procesado fiscal general del Estado.
Para elegir nuevo presidente de la Generalitat.
Ahí está la noticia. Acaba de anunciar Carlos Mazón, pero me tengo que ir corriendo a Catarroja. Está entrando en este momento Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió Carlos Mazón.
Sellada por agentes de la Guardia Civil ante el tumulto de cámaras.
Que en este momento Álvaro García Ortiz acaba de bajarse del coche oficial.
Feijóo acaba de empezar, si le escuchamos.
Una decisión correcta.
¡Qué mañana informativa, madre mía!
¡Madre mía!
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
83.979-83979, serie 4004.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres sentir la brisa del mar desde un crucero, aprovecha la super promo de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés. Recorre el Mediterráneo con excursiones y bus gratis, o el norte de Europa con bebidas gratis. Reserva hasta el 30 de noviembre tu crucero de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés y tendrás un 10% de descuento extra. Consulta condiciones.
¿En serio está todo tan barato? ¡Esto es un sueño y trato!
¡Sí! Convierte noviembre en siviembre con las semanas Black de MediaMark y llévate una Skoda Dyson V8 Advance con 40 minutos de autonomía por 259 euros. MediaMark.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Que Pedro Sánchez debería haber dimitido antes que Mazón es una evidencia política que se resume en aquellas inolvidables palabras del presidente del gobierno acerca de que quien necesitara ayuda, que la pidiera. Y en la ausencia de respuesta eficaz que el Ejecutivo ha protagonizado durante este año tras la tragedia. Pero si nadie dimitió antes, tampoco parece que lo vayan a hacer ahora tras la salida de Mazón, que indica el camino a otros. Basta ver el relato que el PSOE ha publicado en sus redes y que asegura que, a diferencia de la oposición, que se habría encargado de embarrar el terreno, el gobierno siempre estuvo ahí, junto a las víctimas de la Dana. La mentira y zafiedad es tal que ni siquiera han tenido sensibilidad para elegir el verbo adecuado en su crítica. En todo caso, Mazón tenía que asumir la responsabilidad política por su falta de visión, sus errores y contradicciones. Por eso tiene razón Feijóo al afirmar que la dimisión de Mazón es acertada y al pedir responsabilidad a Vox para gestionar la difícil estabilidad que viene ahora hasta que haya elecciones. No hay más que observar la impresentable campaña de hostigamiento a Mazón que el gobierno ha alentado en estos días de aniversario. Todo ello no quita que nos podamos preguntar por qué desde el Partido Popular se ha tardado tanto en reaccionar así. Que el gobierno de la nación sea, por desgracia, poco ejemplar, no es excusa para no asumir las propias responsabilidades a tiempo.
Son las 11.